Yo voy a hacer una apuesta. Al primero que nos llame, o que se comunique por Facebook, o que mande un mail, o que haga señales de humo y nos diga, ¿cómo se llama este tema? ¿Y qué banda lo toca? Se lleva medio kilo de helado, pero lo voy a buscar yo a la Necochea y se lo llevo a la casa.
¡Ah, buenísimo!
A ver, ¿cómo suena
qué
esto?
¡Qué bueno!
Tal desafío 8.
Música ideal para viajar, te voy a decir.
Año 71, para arrancar con todo.
Para dato.
Para dato. Esto para arrancar con todo. Tenemos un programa bastante apretado en el día de hoy. Fin de semana que viene, Semana Santa, con lo cual las propuestas de Semana Santa están a la orden del día.
Están vigentes, vigentes, absolutamente.
Tenemos lindo día hoy en la ciudad. Esperemos que el fin de semana que viene
vamos
acompañe
a tener,
el tiempo.
Vamos a tener, hay que tener fe.
Nos sobra eso. Nos sobra fe a nosotros. Vamos a hacer un agradecimiento, porque anoche con Juanito salimos.
Sí, sí, la pasamos muy bien.
Y comieron, ya sé, ya
poquito,
sé.
Sí. Poquito. Una pequeña degustación hicimos.
Bueno,
a los empecemos. Chicos de Caracas Café, un más que gracias.
Boulevard y Marcial Candioti.
Sí, sí.
Porque comimos cachacas,
arepas.
Arepas.
Y degustamos algunas otras cositas más.
Bien, sí. Caribeño.
Sí, 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 sí.
Yo recomiendo un
trago.
Hay una carta de tragos interesante. Uno que me gustó
¿cómo
mucho.
¿Cómo se llamaba el diablo? No era el diablo.
Satanás.
Satanás.
Pero
Satanás.
El que yo probé y me encantó es la cerveza mentolada, que no es cerveza de menta. Es
no.
Un trago
mentolada.
Con cerveza que se mentola.
No, pero ese, el Satanás ese.
Ese Satanás.
¿Quedaste endemoniado vos, Juan, o que sos
al borde? Sí, sí, sí. Al borde.
Al borde del demonio. Sí. Pero bueno.
El
también
demonio
agradecer,
me poseyó, decía.
Agradecer también a la gente de Estación Matilde, que tan gentilmente siempre nos hace llegar en esta oportunidad unas facturas con crema.
Dulce de leche.
Impresionante. Estación Matilde, Rivadavia y Obispo Gelabert.
También le vamos a agradecer a los chicos de 1980 en Boulevard, al Chino, a Miguelito, amigos.
Que tenemos viernes y sábados bien ochentosos, ¿eh?
Bien, más que ochentosos. Pero esto es para gente grande, vio, como usted, que
como
yo que soy de la época de Justin Bieber, no.
Ay, Dios claro. Mío, pero bueno.
Bueno, le dije Semana Santa. Semana Santa, uno mentalmente se va enseguida, como no comemos carne, ¿qué comemos? Pescado. Pescado. Santa Fe es una ciudad que históricamente ha tenido como referencia al pescado. Al pescado. ¿Cuál pescado? ¿Cuál de ellos?
Dorado.
Ahí está. Surubí. Mojarrita.
Surubí.
No, mojarrita no. Boga.
Sábalo.
Vamos a averiguar. Vamos a hablar con una persona que sí sabe de esto. Con el señor Ernesto Teplinsky. Ernesto, ¿estás en línea?
Hola, Huito. ¿Cómo te va? Buenas
¿Cómo
tardes.
Estás vos?
¿Cómo andás?
Gracias por atendernos. Bienvenido a Cuaderno de Viajes.
Gracias, muy amable.
Por favor.
Gracias a vos.
Ernesto, Semana Santa en Santa Fe. Ustedes están haciendo una movida como polo gastronómico allá en la punta de la costanera oeste, ¿verdad? En la rotonda de Guadalupe. ¿Nos contás?
Sí, en principio, digamos, por una iniciativa entre lo público y lo privado con la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad, nos juntamos algunos establecimientos de la Costanera Oeste, puntualmente nosotros con Pacú Restó, el monumento a esta historia de la gastronomía regional Chiquito, y la gente de Orfilia. Y bueno, en ese sector de la costanera, en ese sector de la ciudad, vamos a estar haciéndole cada uno una oferta similar pero distinta de lo que ofrecen nuestros ríos.
Cada uno con su modalidad particular como restaurante, digo.
Cada uno con lo suyo, digamos. Chiquito con lo suyo, lo convencional, lo clásico, más en esta época del año, donde recibe gente de, te diría, del país entero. Y humildemente, bueno, nosotros tratando de acompañar este proyecto, vamos a estar ofreciendo en Pacú, ahí en la costanera, tres opciones, digamos. Por un lado, la clásica de fruto de río, donde va a haber boga, dorado, surubí, perdón, dorado no, boga, pacú, algo de yacaré, y vamos a hacer también algo de mariscos, sobre todo algo por ahí innovador, que son mariscos a la chapa.
¿A la chapa?
A la chapa, es un método de cocción con fuego, con brasas, y con la diferencia que no tenés una parrilla, sino una chapa de acero que...
Como si fuese un disco.
Importante.
Como un disco.
Algo así, algo parecido. Así. Parecido. Y lo que también le vamos a ofrecer a aquellos que, de repente por ahí, o por prescripción médica, o por el solo hecho de que, por una cuestión de gusto, no coman pescado, una alternativa, digamos, una carne a las brasas, un pollo, lo que sea.
¿Algún otro plato?
Sí, y básicamente la idea es que si el clima nos acompaña, como está sucediendo hoy, vamos a hacer una cocina de puerta abierta. ¿Qué significa?
A ver.
Vamos a utilizar tanto la terraza que da a la laguna, como la vereda donde en el verano utilizamos
el barrilito.
El espacio, el barrilito. Vamos a sacar las mesas y vamos a cocinar afuera.
Ah, fantástico.
Muy bueno.
Muy bueno eso.
De manera tal de que la gente, digamos...
Participe.
Participe y aparte, digamos, básicamente... El que no es de Santa Fe, vea cómo se elabora un pescado, cómo se lo trabaja, y bueno, y más fresco y más claro y más nítido que eso, imposible.
Perfecto. En alguna otra oportunidad, ¿sabe qué vamos a hacer? Ernesto estaba pensando, porque vos sos de gastronomía, de escuela de gastronomía.
Sí, sí.
Y yo insisto en que Santa Fe no tiene un producto de pescado bien definido, como tenemos el alfajor santafesino. Tenemos pescado en muchos restaurantes, pero no un producto que se distinga en el país como pescado. Esto es santafesino.
Mira, a ver, te voy a hacer una pequeña corrección.
A ver.
Y al aire, con lo cual te voy a hacer poner colorado un poquito.
Haga.
El año, seguro total no lo escucha nadie.
No, somos nosotros tres nada más.
Claro. El año pasado se hizo por primera vez el certamen del plato santafesino, que se hizo con pescado.
Sí.
La cual tuvimos la suerte o el trabajo, lo que sea, un poco y un poco de ocupar el tercer lugar, pero la verdad con un éxito, te diría, de relevancia nacional, porque para que te des una idea, este mismo evento de las mismas características se hizo en Rosario, el mismo año participaron nada más que 10, 12 establecimientos, y acá participamos por primera vez 28. Este año se iba a hacer ahora nuevamente en Semana Santa, por cuestiones técnicas no se llegó, estimo yo, tengo entendido que va a ser...
¿Mitad de año, por ahí?
Mitad de año, para junio, una cosa así. Pero, digamos, esto es la búsqueda de buscar esto, el plato santafesino, el que nos distinga, que diga, a ver, ¿qué pescado, como vos dijiste? ¿La boga de espinada, o el pacú de espinado, o la milanesa de surubí? Bueno, en esto estamos.
Ah, bueno, estamos en la búsqueda.
Estamos en el camino.
Bueno, eso es lo que yo decía. Nos falta encontrar ese producto que nos represente a nivel nacional. Es como yo dijese... Humita, y vos automáticamente te referenciaste en Salta.
Exacto.
Tamales, ese tipo de cosas. Yo digo, voy a Buenos Aires, a Mendoza o al sur, y digo, el pacú o el surubí o el algo que nos identifica. Ah, eso es de Santa Fe. Que te digan automáticamente eso.
Tal cual. Pero estamos en la búsqueda.
Perfecto.
No se preocupe, pero estamos trabajando en el tema.
Me encanta que así sea, pero un día lo vamos a charlar más en extenso.
Genial.
¿Te parece?
Me parece perfecto y a tus órdenes para eso.
Gracias por tu tiempo, Ernesto.
Gracias a vos. Un saludo a tu audiencia.
Un abrazo grande.
Otro para vos.
Hasta más luego. Ernesto Teplisky, de Pacú Resto. Sugerencia de Semana Santa.
Qué rico. Las rabas a la chapa.
No. Mariscos a la chapa.
Mariscos a la chapa.
Mariscos a la chapa.
Mariscos a la chapa. Y así se va la música de Radical Face, Welcome Home, un pedido a través de nuestro Facebook de Julie Rothman.
Seguimos con Semana Santa. Sí. Estamos enfocados en el fin de semana que viene. Como hay muchas opciones de restaurantes, bares, pubs, de todo un poco acá en Santa Fe, vamos a curiosear ahora por el lado de los resto, bar, pub y algo más. Y algo más.
Y algo más.
Y algo más.
Siempre esos puntos suspensivos.
Sí, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. ¿Quieren enterarse?
Dale.
Vamos a hablar con Federico Calabrese de Wow. Federico, buenas tardes.
Hugo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, trabajando ya, esperando la noche.
Me parece muy bien. Estábamos hablando de la oferta que tiene Santa Fe para Semana Santa. Dentro de esa oferta, yo digo, más allá de los restaurantes que ofrecen platos de pescado, lo típico, hay otras propuestas, como la de Wow. Y Wow es difícil, y lo hemos hablado, es difícil de definir, o por lo menos a mí me cuesta difícil visualizar. Es bar, es resto, es pub, es de todo. ¿Me equivoco?
No, es todo, es un poquito de todo.
Muy completo.
La idea de Wow en un principio, cuando lo arrancamos a armar y ideamos el negocio, era un poquito de eso, un poquito cubrir todas las expectativas de Santa Fe, de cubrir que sea un buen pub, un buen resto, un buen lugar. Y bueno, estamos todos los días esforzándonos para tratar de llegar a ese ideal.
Me consta.
Es difícil, pero...
Me consta.
Pero todos los días le ponemos trabajo para tratar de llegar hasta ahí.
Me consta. Y aparte, algo que los demás bares y restos no tienen, que es una excelente carta de tragos. Y creo que, no sé si hay muchos lugares en Santa Fe que tengan carta de tragos de la magnitud que tiene Wow, por lo menos. No me equivoco.
Bueno, mira, no, la carta de tragos era algo que cuando ideamos el negocio... En Santa Fe no se estilaba mucho tener una carta de coctelería. La verdad que entre nosotros también estaba la discusión de ver si iba a funcionar o no, porque veíamos que Santa Fe estaba un poco lejos de todo eso. Y la verdad que fue un acierto. Hoy en Santa Fe, más allá de nosotros, hay dos o tres bares más que se dedican a coctelería. Es algo muy bueno.
Sí,
es
sí,
algo que se posicionó
sí.
muchísimo en el mercado. Y que, bueno, los bares, los pubs, llevaron... casi todo su laburo a la coctelería, y está bueno porque salís un poco de la bebida
tradicional
y típica, y la exigís un poquito más, y la gente lo busca y está muy bueno.
Como que hicieron escuela.
No, tampoco nos vamos a poner el mote de haber hecho la escuela nosotros, en realidad.
Bueno, pero...
Nosotros trajimos una idea, vimos una idea que nos había gustado, que creíamos que podía llegar a funcionar. Entre nosotros mismos la discutimos, algunos pensábamos que no, otros pensábamos que sí. Pero la verdad que fue un acierto. Después de 3 años, la verdad que la coctelería en el negocio fue un acierto. Es algo que funciona muy bien y que atrae mucha gente.
Sí. Y aparte de todo lo... Digo, bar, restaurante, pub... Y encima bowling. Y el bowling no solo funciona de día, sino que también funciona de noche. Una cosa bastante extraña a mi manera de ver. Pero es increíble que a las 3 de la mañana haya gente jugando al bowling. O sea que es algo que también lo pegaron.
Sí, la idea del bowling también, pensando en un concepto macro de gastronomía, la idea del bowling era cómo hacíamos que esa gente que venga a comer, a tomar algo, se quede y perdure más tiempo dentro del local. Y bueno, en su momento pensamos en un bowling, en el entretenimiento, y también funciona y lo tratamos de mixar de la mejor manera. No es fácil tener tantas horas, tantas ideas...
Y tantas opciones.
Y de que todo vaya... por el carril ideal, pero bueno, con el esfuerzo y con el esfuerzo de los chicos, con el esfuerzo de todos, la verdad que...
Y el personal.
Estamos camino a eso.
Y el personal.
Sí, cuando me refiero a los chicos, me refiero al personal, me refiero a los chicos que todos los días hacen que Wow pueda abrir las puertas y se esfuerce para mejorarlo todo día a día.
A diferencia del resto de los restaurantes típicos de la ciudad, ustedes para Semana Santa no van a hacer una carta especialmente para este fin de semana.
No, nosotros no nos vamos a salir de lo típico que los santafesinos. No, sinceramente es algo que no nos funciona, saliendo del libreto de la pizza, de la milanesa, de la papa frita. Sí, vamos a poner alguna sugerencia con pescado, lo que alguna pizza con marisco y alguna picadita de marisco.
Eso puede
pero
ser, ¿eh?
No nos vamos a ir, no nos vamos a ir mucho más allá de eso, porque sinceramente no es lo que la gente viene a buscar a Wow.
Pero lo de la pizza con marisco puede andar, ¿eh? Por lo menos sí, acá hay cara de sí. Tres, hay cara de tres que dice, uy, qué rico eso.
Y la idea es que ande, que la sugerencia funcione, pero bueno. Para eso te comento. No nos vamos a ir a un plato típico de pescado, porque no es el concepto del negocio ni la idea del negocio.
Es un touch.
Le vamos a mover un poquito de lo tradicional y,
un touch.
Y le vamos a dar la opción a la gente, si lo quiere elegir, bienvenido.
Bueno,
va a ser.
Ya saben, Rivadavia, Casi Boulevard, Wow, Bowling Bar, Resto, Pub y algo más.
Pizza con mariscos.
Pizza con mariscos. Fede, un abrazo y muchísimas gracias por esto.
Un abrazo para usted, gracias por la posibilidad de salir de su programa. Y
por favor. Gracias.
Hasta luego.
Federico Calabrese, de Wow, Resto, Bar, Pub. Bowling
otra
y
propuesta,
algo más.
¿No? Hay otra propuesta para el para fin
Santa
de...
Son Santa distintas Vecina. Propuestas, claro, de la noche de Santa... Del día y la noche de Santa Fe,
sí.
No solo de la noche. ¿Tenemos alguna musiquita? ¿O está ocupado? Esto. What?
Andrés Calamaro, Paloma.
¿A pedido de?
Giovanni.
¿Giovanni lo pidió este tema?
Por Facebook.
Ah, perfecto.
Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando. Yo quiero seguir jugando, le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido.
Seguimos con las propuestas de Semana Santa para el fin de semana que viene en los restaurantes de la ciudad. Vamos a ir a hablar con alguien que tiene un restaurante con una terraza a la laguna.
A la laguna. Ideal.
Y que tiene fuegos para cocinar. Y que van a hacer un menú de pescados. Miguel, ¿estás en línea? Buenas tardes.
Hola, Hugo. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Todo bien. ¿Vos?
Bien.
Te agarro en ruta, ¿verdad? Te agarro en ruta. Sé que te agarro en ruta.
Sí. Me agarraron ruta con tres compañeros yéndonos para Gualeguaychú.
Es un viajero como nosotros.
Está de viaje, ¿eh? Está de viaje. Pero tiene la particularidad de, aparte de ir a Gualeguaychú, que va a escuchar música esta noche, entiendo.
Ah, claro, el es una...
Exactamente. Es uno de los titulares de Fuegos del Litoral. Y yo quiero que nos cuente qué van a hacer ellos para, en Semana Santa, como menú, como propuesta para la gente de Santa Fe y turistas que nos visiten.
Sí, nosotros tenemos, bueno, lo que respecta a la propuesta gastronómica, en lo que concierne específicamente para Semana Santa, tenemos dos menús de pescado, los cuales uno de ellos cuenta con cuatro pasos, en los cuales tenés una entrada de empanada, después tenés una entrada de cazuela, otra más, que es una especie de pinchos con dos salsas. Ajá. Para terminar el menú con la boda en la parrilla. Y el pescado frito también, obviamente.
Eso es menú en cuatro pasos.
Y con respecto al otro, que es un poco más elaborado, surubí al paquete, claro. Que también es una propuesta muy buena.
El papillot, que le decíamos.
Para que la gente pueda elegir entre los dos.
Bueno. Es
más una... allá de que por ahí...
Es para salir rodando.
Y después, ¿en qué me llevan?
Sí, claro, exactamente. Después, ¿qué te damos un de patalquina para pasar a
matar? Es eso para el final, el té, claro, final.
Claro,
un té de boldo.
Tal cual. No, pero el menú de pescado, el de cuatro pasos, es abundante.
Sí.
Y realmente es como para salir rodando, como dicen ustedes.
No, pero aparte paseas por varios gustos, digamos, no es un solo plato, sino que son cuatro, sí, entonces sí. Hay una degustación, llamémosle así, de platos de pescado.
Exactamente, sí. Bueno, el turista de afuera le gusta muchísimo ese menú.
Bueno, yo en vez de la hepatalgina, como ustedes tienen una hermosa terraza que da la laguna...
Un champán,
y no me apuren.
Hacemos dos.
Somos tres. Champán,
claro, y no me apuren, lo único que pido es que no me apuren. Yo con eso después vuelvo.
Si la terraza es gigante.
Por eso.
Si no está la terraza, está el deck adelante, sí, que también es muy linda la vista que tenemos ahí.
Sí, la verdad que el lugar, la implantación del lugar es excelente. Creo que debe ser una de las mejores vistas que tiene Santa Fe, la laguna y el puente. Y eso lo tienen ustedes a escaso estirar la mano. Estiro la mano y toco el puente.
Imagínate que el puente está... a 50 metros,
claro.
Que tenés, al lado lo tenés.
Y la vista que tienen es impresionante.
La vista es hermosa.
Y si la complemento con las empanadas, la cazuela, los bastoncitos rebozados, la boga a la parrilla o el surubí en paquete,
digamos. Y el champán, ¿no?
Y el champán,
bueno, terminamos.
Me falta que vaya con la carpa, nada.
Solo falta encender las velas para terminar la semana.
También tienen así, disponen de compañía, digo, si voy solo, tengo buena compañía, ¿me lo dan eso? Pago, no hay problema, pero...
Solo se va de frente.
Miguel, gracias por el tiempo, gracias por las explicaciones. Y los iremos a visitar.
Uy, se cortó.
Se cortó.
Bueno, Fuegos del Litoral, Costanera Oeste, menú especial de Semana Santa, menú de pescados con empanadas, cazuelas, los cuatro quesos, bastoncitos rebozados con salsa roja y queso y crema de Roquefort, boga a la parrilla y surubí al papilot o al paquete, como decimos, o sea, aquí.
Te digo, yo miro las facturitas. Pero
qué bien que la van a pasar los que no viajen este fin de semana acá en Santa Fe. O sea, la van a pasar muy lindo.
Bueno, te digo que Miguel no la estaba pasando mal. Porque
no, se va a ver al indio.
Al indio solar, a nivel nacional.
Los famosos ricoteros.
Sí.
Viajan
nosotros
esos,
¿a dónde vamos?
Y nosotros vamos a ir un poco a Córdoba, norte de Córdoba, por allá por donde terminan o empiezan las Sierras Chicas.
El Uritorco.
El Cerro Uritorco, el Cerro Mágico que le dicen. Porque... después quiero hacer alguna aclaración respecto del nombre.
Torco.
Sí, pero
bueno,
hay
después
alguna cuestión, después lo hablamos. Y de ahí, por arte de magia, un poco más largo, un paso largo, nos vamos a ir a Asia, al centro de Asia, al país más alto del planeta.
Con unas vistas impresionantes.
Con las montañas más altas.
Cuando decís vista, no te referís a Brad Pitt. Te referís a las montañas.
También. Es una gran vista, Brad Pitt, pero bueno.
Nos vamos al Tíbet.
Nos vamos al Tíbet.
Nos vamos a apoyar para hablar del Tíbet en una película muy buena de un director francés, Jean-Jacques Annaud. Exactamente, que es 7 años en el Tíbet. Que parte de esa película, porque la gente lo ve y pareciera que está todo en el Tíbet, gran parte de esa película se filmó acá en la provincia de Mendoza.
Sí, señor.
Hace muchos años atrás.
Me acuerdo que estaba en el hotel y las chicas...
En Uspallata.
Lo saludaban.
Sí, claro. Pararon en Uspallata. Pero no era tan famoso como hoy. Hoy no sé si se podría volver a filmar con la tranquilidad que lo hicieron en aquel momento.
Claro.
No igual. Tenía tanta fama.
¿Verdad? Nos vamos al Tíbet igual.
Nos fuimos a la pauta.
Fin de espacio publicitario. Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Quince y 32 minutos en todo el territorio nacional, 18 grados 6 décimas la temperatura en nuestra ciudad capital Santa Fe de la Veracruz, día despejado. Y así comenzamos nuestro viaje, nuestra recorrida por una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
Sí, sí, vamos a ir al norte del Valle de Punilla.
Ajá.
Sí, sí, sí. A las Sierras Chicas, a este
me gusta.
Conocido
me gusta.
Cerro de los Loros.
¿Por qué Cerro habla mágico. De mí? Así habla de mí.
Así.
Sí, eso soy yo.
Uritu Urku.
Urku.
Uritu Urku. Epa, qué musiquita que me pusieron.
Mulder y Scully.
Porque así se llamaba este cerro, o así le decían en la lengua de los comechingones, como siempre decimos, hay una deformidad fonética.
El Cerro de los Loros.
El Cerro de los Loros, hoy conocido como Cerro Uritorco. Hay muchas historias, mitos, leyendas, verdades sobre el poder de la magia, la mística de este cerro. Y del sitio en general también un poco. Una de ellas es la del bastón de mando, que según cuenta la leyenda, lo ordenó construir el gran cacique comechingón Voltán hace 8.000 años.
¿8.000?
8.000, la misma cantidad de años que la casa Stark de Invernalia.
Invernalia.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena comparación!
Pero bueno, vamos a empezar por unos datos más precisos en lo que tiene que ver al cerro. Vamos a prolongar un poquito el tema de la magia y las luces. Este cerro es el más alto de las Sierras Chicas, como dijimos, que las Sierras Chicas también reciben el nombre de Viabará.
Viabará. Vamos a explicar que las Sierras Chicas van bordeando el Valle de Punilla entre Carlos Paz y precisamente Capilla del Monte.
Y Capilla del Monte. Tiene una altura cercana a los 1.900 metros y desde su base se puede subir entre las 2 y las 5 horas caminando, disfrutando el paisaje, las aves, se pueden avistar cóndores también.
Sí, sí.
Tiene muchos miradores que son naturales. Creo que hay algunos banquitos también.
Sí, había, en los descansos. Sí.
En algunos descansos. Está bien señalizado, o sea, perderse es imposible y además va mucha gente.
Muchísima.
Muchísima gente. Muchísima. Que tiene que ver con lo otro que vamos a hablar
claro.
dentro de un ratito. Si bien es para ir a caminar, es un lugar para ir a descansar, para ir a meditar,
a energizarse.
A disfrutar la naturaleza.
Por eso es que se recomienda siempre los mates, los sándwiches, la fruta.
Sí, no es una montaña en términos de que necesite un equipamiento, es una visita del día, se sube en alrededor, como dijiste, 2-5 horas caminando muy tranquilamente, el escalón, el desnivel que se asciende son menos de 1.000 metros, y como va mucha gente, uno lo va haciendo como acompañado, y va charlando, y va disfrutando, y sacando fotos.
Sí, sí, además el valor, porque tiene una entrada, el valor es muy módico, sí. Debe andar por los 20 o
poquito más,
30 mejor, pesos, sí. Alguna cosa así. Te proveen de una charla instructiva. Eso y de un bastón importante. Que hay que dejarlo cuando se baja, al igual que el nombre, e informar, ¿no?, de que se... De que se ha bajado.
Claro, porque toman nota para el ascenso y uno cuando desciende da como el ok que ya bajó.
Antes se podía hacer noche en lo que se llama el Valle de los Espíritus, que en realidad no es un valle, es como una pampita de altura, alguna cosita así. Todavía está el resto de un refugio. Esa pampita es muy rica en vegetación, al igual que toda la zona. Yo recuerdo que me pegué una linda dormida en una siesta.
Al solcito.
Ahí. Es muy, muy lindo hacerlo. Para quienes quieren acampar, también se puede. Lo pueden hacer en el río que está abajo o en el camping. Yo me
voy
contando. Claro.
Calabalumba, así era, ¿no?
Así se llama el
Qué
río.
Qué difícil ese nombre.
Yo cada vez que me voy acordando, me voy acordando de algunas anécdotas, ¿no?
Tenemos algunas anécdotas.
Para quienes quieran hacer un trekking de un par de días, si bien es liviano, pero requiere algún tipo de carpa, alguna camperita más, yo les recomiendo llegar hasta Las Gemelas, hasta Huertas Malas.
Bueno, Las Gemelas, ahí en el Cerro Las Gemelas, Agua de los Palos.
En Agua de los Palos, llegar hasta Huertas Malas. Se puede subir el Uritorco por detrás, por el otro lado, y se puede bajar hacia Los Terrones.
O sea, es un paseíto... Más que lindo, que vale más que pena. Interesante.
Es un paseíto de 2 o 3 días muy lindo.
Pero más que interesante. Aparte por lo que es Los Terrones también, que es
y
un
lugar...
Y ahí
es donde te encontrás con toda esta historia de la ciudad.
¿Sabe qué ciudad? Hay una ciudad ahí. ¿Sabe qué ciudad hay?
Sí. Ya la vamos a decir. Porque antes de empezar con la parte esotérica, quiero...
¿Esotérico?
Sí, sí, quiero... Les quiero contar que el Uritorco, ya antes de que todo esto pase, ¿no?, que empezó hace algunos años, ya tenía un valor sagrado, sí, para los comechingones y toda la cultura en general de Ongamira, que en definitiva es el asentamiento de los comechingones, ¿no?
Por eso hablábamos también un poco de esos paseos de relax y de energía, ¿no? Mucha gente va a caminar y a tomar energía a esa zona, justamente por todo esto que estamos hablando.
Tomarán energía, lo que acá no tomamos es mate.
Es mate, se olvidaron,
no importa,
de los mates.
Seguimos,
pero
con,
bueno,
el Uritorco.
Seguimos con los comechingones.
Mate. Vamos a seguir con los comechingones. Porque el Uritorco está rodeado por unas cuantas hay maravillas. Yo voy a nombrar dos. Una, bueno, son las cuevas o las grutas de Ongamira.
Ongamira.
Esto tiene alguna historia un poco trágica, sí, que es real, bueno, no, que tiene que ver con el suicidio en masa, con la tragedia de, bueno, esta tribu.
Una población que no se rindió a la
conquista.
Mediante
el honor o mediante...
No se rindió a la conquista.
No se rindió y, bueno, cuando vieron que ya no había forma de resistir, uh-huh, optó por el suicidio
en masa.
Ongamira está sobre la ruta 17, está al... O al este de Capilla del Monte, yendo de acá de Santa Fe, la ruta 17 va por el norte de Rafaela, hacia Córdoba. Antes de llegar a Capilla del Monte, unos 30 y algo de kilómetros serán antes, está Ongamira. Y se puede hacer la visita a las cuevas, que es un lugar muy pintoresco.
Y lo otro son los terrones, ¿no? Que es un aglomeramiento de lava volcánica.
O
de
ceniza.
Una mezcla.
Aglomeración se llama.
Es una aglomeración, sí. Uh-huh. Al cual, como en muchos otros lados en este país, ya hemos hablado de, uh-huh, del Valle Encantado, la erosión del viento ha ido formando
figuras.
Figuras en estas.
O nosotros les encontramos,
claro, nombres,
significado, formas, tal cual. Claro.
Es un lugar muy lindo, los terrenos. Muy.
Hay muchas actividades para hacer.
Muy.
Una que yo voy a recomendar es el canyoning.
El canyoning,
que en esta versión es muy tranquila en cuanto, sí, a los riesgos, pero es muy divertida.
Sí. ¿Qué es el canyoning?
Lo hablamos hace
ya lo habíamos días. Hablado. Es
con Ernesto Singolani, claro, hace unos días, cuando hablamos del Cajón del Azul, lo hablamos.
Es una
la forma
diversidad,
de bajar.
Claro, es una diversidad de deportes, que puede ser corriendo,
saltando, nadando,
por ahí hay que escalar un rato a través del cañón por donde corre el río, uh-huh, siempre a favor del
de bajada, siempre,
claro, del cauce. ¿Hay algo de musiquita para...?
Tenemos, hay un...
¿Hay una musiquita?
Sí, tenemos, ¿cómo no vamos a tener musiquita? Pero esto es Expedientes X.
Yo soy Mulder.
Yo soy Scully.
¿Y esto porque le va a dar un tono místico, es?
Sí, exactamente. Pero primero voy a contar algo, que yo sí creo en la magia del Uritorco.
¿Ah, sí?
Sí, y le voy a contar por qué, así, rapidito.
Rapidito.
Planeamos una excursión a Mendoza, uh-huh, a la zona de Vallecitos.
Ajá.
Nos agarró el viento sonda.
Me suena eso.
Nos destrozó la carpa.
Me suena
las personas, volaban, las piedras también. Tuvimos que bajar, se nos perdió una amiga entre eso, ahí en los Andes, y dijimos, ¿qué hacemos? Agarramos el auto y nos fuimos a hacer varios lugares a Córdoba. O sea, sin planearlo, sin quererlo, sin desearlo, terminamos en la cumbre del Uritorco.
Uh-huh.
Como yo siempre digo, por algo fue. Un paisaje que recomiendo de los Uritorcos es ver el Uritorco desde las Gemelas.
Claro.
La visión que tiene es fantástica.
Desde la cara sur.
Claro,
la cara
desde
sur,
la cara sur, como dijimos, hay que ir desde Agua de los Palos, uh-huh, hacia Los Gemelos. Pero bueno, ahora sí, vamos a poquito meternos en...
Espera, vamos a escuchar un temita musical y cuando volvemos...
¿Con la magia?
Me hablas de magia, de misterios, esoterismo, misterio, luces y todo eso que tenés guardado ahí.
volada.
Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer.
Vale la pena, ¿eh? Los héroes del silencio, entre dos tierras.
Entre dos tierras.
Para Giovanni, ¿no? Que ha,
para Giovanni.
Que ha pedido algunas cosas al
en el Facebook.
Al Facebook.
Compartimos gustos, Giovanni, ¿eh?
Sí, vos le has hecho una nota a Enrique Bumburi.
Enrique Bumburi se presentó en la Argentina muchas veces. Es más, yo no sé si es esta noche o mañana que se presenta nuevamente en la Argentina. Y yo le hice una nota en una actuación en el gran que venía el Gran Rex acá.
¿Te enamoraste?
No, casi me muero. Viene un amigo, me viene y me dice: Pato, vení que te voy a presentar a un amigo. Y cuando me doy vuelta, Enrique Bumburi era su amigo y casi me muero. Pero bueno, después hizo menos.
¿Hubo amor ahí, no?
¿De mi parte?
Sí, todo.
Siempre pasa el Bumburi, queda en Bumburi.
Siempre hay Bumburi. Hoy, hablando de extraterrestres y toda esta historia, hoy Bumburi es uno de los que admira todas estas zonas y además se hizo vegano.
Ah, también.
Tiene un programa de televisión con todas comidas veganas.
Mira qué bien.
Mira qué bien.
Hablando de, bueno, este tema es entre dos tierras.
Entre dos
y
tierras.
Estamos entre dos tierras.
Sí.
Estamos entre la tierra y el espacio.
Entre el más allá y el más acá.
Y el más acá. ¿Dónde estamos?
Estamos en el Uritorco, pero ahora ya nos vamos a meter en las luces.
¡Apa!
Los estudios científicos,
hay estudios
las ciudades
científicos.
Ocultas. ¿Por qué hay una ciudad
eso
oculta?
Eso me interesa.
O dicen, vamos a hacer
más.
Al menos. Eso me interesa.
Todo empezó en enero del 86. Dos personas de apellido Gómez, Gabriel, que en ese entonces tenía 11 años, y Esperanza, que ya falleció, vieron luces que iluminaban toda la sierra.
¡Apa!
En ese momento se preguntaban qué pasó. O qué pasaba.
¿Qué es esto?
Al otro día, o después, en el Cerro Pajarillo, se encontró la primera de las muchas marcas testigos.
Ajá.
De lo
que vamos a hablar. Pero bueno, es acá en donde les voy a presentar a una persona que nos va a contar un poquito mejor todo esto. Ella es Mariluz López, colombiana. El destino la ha traído algunas veces para estos pagos. Y desde los finales del 90 se encarga de diversas tareas en el CIO, que es el Centro de Informes de OVNIs. ¿Es así, Mariluz? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. ¿Hablo con Juano?
Sí, hablas con Juano. Está Hugo también y Pato acá en el piso.
Y Pato, muchísimas gracias por el llamado. Bueno. Y por supuesto, sí, es así. Nos han convocado desde, no sabemos desde dónde, a estar de cerca de la tarea de Jorge Suárez desde el año 90.
Desde el año 90. ¿Y cuál es la función específica del CIO?
Bueno, el Centro de Informes OVNI se fundó en el año 98 con la intención de cubrir una necesidad de un lugar tan turísticamente hablando en el tema OVNI. Muchísima gente viene atraída por el tema desde aquel acontecimiento del año 86, cuando una nave pasó y dejó una huella por este lugar. Y a raíz de eso decidimos, yo veía a Jorge todo el tiempo atendiendo gente en la roticería, que era donde él trabajaba. Entendíamos que no era el lugar propicio para ello y decidimos abrir este centro de información. Es un centro de información. Gracias a toda la referencia que Jorge obtuvo después de todo este caso de la huella del pajarillo a nivel internacional, bueno, toda la investigación muy buena que llega, es como poder hacer nosotros un puente entre esa investigación y todos los investigadores que hablan del tema y la gente que viene, por supuesto, interesada también.
Sí, este suceso que comenzó en el 86 se ha ido repitiendo en algunas ocasiones, ¿no? En el 88, en el 91, ¿es así?
Mira, el caso tal cual se sucedió en el año 86 ha sido único en el mundo y en el tiempo mismo. no ha habido una huella igual en una sierra, una ladera a 45 grados y que haya dejado semejante huella con testigos muy fieles, ¿no?, a la, al hecho. Después, en el 87, no recuerdo bien, pero fue en el momento en que Monzón mata a su mujer. En ese mismo momento, ahí en el Cerro Vero, también se sucede un hecho muy muy parecido. En esa oportunidad, los testigos fueron casi medio pueblo de Capilla del Monte, que viendo hacia el Cerro Uritorco, entre el Cerro Uritorco y las Gemelas, un objeto grande que parecía con lucecitas como un carrusel. Al día siguiente aparece una huella de 40 metros. Esa sería la siguiente, muy parecida, porque también la vegetación allí creció como siempre, no alteró el lugar. Pero otro experiencia igual así en Capilla del Monte no ha habido.
Ah, mira. Yo te quería hacer una pregunta sobre algo que he leído y que me llama mucho la atención, que es sobre la ciudad intraterrena de Erx. Sé que es una palabra del lenguaje cósmico, no sé si me estoy expresando bien, que si será así. Que bueno, que desde la década del 50 aproximadamente, profesionales y metafísicos han investigado el tema, han ido ahí. Incluso tengo entendido que gente de la Universidad de La Plata ha ido a ver esta posibilidad.
Mira, dada la experiencia vivida en Capilla del Monte por este hecho trascendental, como fue el caso la huella del pajarillo, trajo a la superficie un montón de historias que hoy día a día, en ese teléfono roto si se quiere, o en esa falta de ir más a la fuente, se ha generado una cantidad de historias que todavía no tienen un fundamento, por lo menos histórico, o para poderle dar un fiel reflejo de la realidad. Y en ese lugar, espero que me esté expresando bien, esta ciudad, Erx, llamada así por una persona que aparece en los años 80, 85, 86, también cerca del caso La Huella del Pajarillo, propone este nombre y genera una historia mitológica, si se quiere. Y esto basado en la dialéctica o en el trabajo realizado por el señor Alfredo Terrera, antropólogo, historiador de Argentina, una persona reconocida por el ámbito político, sociólogo también, por sobre todo metafísico, de una metafísica de ciencia milenaria, no la metafísica de este tiempo, que por ahí nos quedamos en dos o tres cursos. Sí. Y él, en ese lugar de la información y del conocimiento, llegó a decir, y no, ese es nuestro referente, en razón a tu pregunta, Juano, la ciudad de Erx, si existe, estaría en un ámbito mitológico y aún hoy no hay pruebas de que sea real. Esto un poco para abrir el espectro de la información y que la gente que se adentra en estos temas y aquellos que apenas están escuchando tengan en cuenta que es un tema muy controvertido, es un tema muy delicado y que si se toma con un poquito de seriedad en el sentido de ir a la información con pruebas, seguramente nos vamos a dar muchísimas sorpresas.
Luz, discúlpame, Pato, sí, te habla. Porque yo te estoy escuchando muy atentamente, es un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo. Sí. Pero también no dejo de tener en cuenta, ¿no?, que vos dijiste algo que a mí me hizo pensar, ¿no? Dijiste la necesidad de la gente. A veces la gente, yo me pongo a pensar como ser humano, ¿no? A veces nosotros tenemos una necesidad de, en este caso, explicar algunas cosas, sí, ¿no? Entonces, por ahí creemos ver como, qué sé yo, lo que ocurrió acá, una hilera, o sea, acá ocurrió, ¿no? Hay una hilera de sauces amarillentos, como que se le hubieran quitado, le hubieran quitado la clorofila, hay huellas, hay muchas cosas que por ahí son como una suerte de prueba, o son una prueba. Ahora, en esa necesidad de nosotros buscar explicación a las cosas, ¿no estaría también de alguna manera nuestro inconsciente actuando y en verdad vemos cosas que no son?
Tal cual. Usted lo ha dicho y me parece, Pato, ¿eres?
Sí, Patricia, Pato.
Patricia. Y tal cual es, en estos temas que no nos han dado claridad desde los inicios, porque esto es un tema milenario, caemos tranquilamente para estos tiempos de confusión en esos lugares, Patricia. Uh-huh. Por eso a nosotros nos parece urgente y necesario que la gente se informe y que, como dicen grandes investigadores como Juan José Benítez y otros más, uh-huh. cuando tú estás frente a un testigo de este tema, uh-huh. pídale pruebas. Porque además si no las tenemos, seguro que si recorremos la historia las vamos a encontrar. Y nosotros estamos convencidos de que no solamente la realidad extraterrestre existe. Es un hecho, es una realidad, sino que si investigamos y vamos un poquito más adentro, estamos convencidos que alguien en este planeta se tomó la autoridad de que no sepamos nada de ello. Sí. Entonces, es urgente que sí, que le demos un poco un contexto más de seriedad en la búsqueda de la verdadera información.
¿Sabes qué? Luz, te comento, el Facebook nos está explotando a preguntas porque suele pasar eso, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta sobre una persona que ya no está, pero entiendo que es un poco, al menos en esta zona, el padre de la criatura. ¿Cómo definirías, vos que sé que lo conociste bien, a Jorge Suárez?
Bueno, Jorge Suárez fue una persona que, sin darse cuenta, bien lo dijo él desde el comienzo de todo esto hasta sus últimos días, desde que se encontró con esto, se atropelló con un tema que nunca pensó que le iba a cambiar su vida. Una persona que entendió que este tema es más que ciencia ficción, es un tema que debe estar al alcance de cualquier persona, y una persona que en su integridad, poco hoy en este planeta, personas que tienen el don de la palabra y que se comprometen ante ella. Entonces, estamos hablando de una persona que, si lo dice, es porque se esfuerza por hacerlo, y desde ese lugar renunció, por supuesto, hasta su vida misma personal para llegar a hipotecó su vida para trabajar en este tema.
Bueno, Mariluz, quiero agradecerte mucho el contacto, quiero agradecerte tu tiempo, y bueno, y por iluminarnos y por explicarnos un poquito sobre todos estos temas, que mira, si yo te cuento, tengo una chorrera de información acá.
Sí.
Por eso quiero decirte gracias. Y bueno, y hasta en cualquier otro momento te vamos a estar molestando.
Claro que sí, cuando quieras.
Porque el tema nos apasiona.
Sí, da para mucho. Lástima que los tiempos en radio por ahí son testarudos.
Son corticos, sí señora. No, yo les agradezco desde ya e invitarlos a que recorran nuestra página y nuestros blogs, en donde por supuesto les ofrecemos este tema con la mayor seriedad posible, entendiendo que es urgente que sea así para la gente. Muchas gracias.
Hasta luego, Luz.
Bueno.
¿Qué tema?
¿Qué tema?
¿Cómo se puso Facebook?
¿Qué tema? Bueno, vamos a recordar. Quiero que alguien nos diga cómo se llama este tema y qué banda lo toca.
Yo lo sé.
Yo 1971.
También. Es 1971. En realidad la banda se forma en el 69. Si yo doy un nombre de uno de los músicos, es un músico muy conocido.
Muy conocido.
Ian Ackerman. ¿Es muy conocido?
Otro dato.
¿Es muy conocido?
Ya como que dijo todo.
No dije todo, pero...
Pero casi.
Casi. O sea, para gente como
Pablo. Bueno, a ver.
Bueno, aquellos que...
Yo les llevo el medio kilo de helado de la
con
Neko.
Nosotros, a través de nuestro Facebook, Cuaderno de Viajes, nos envían un correo electrónico a cuadernosdeviajesradio@gmail.com o se comunican al 483-1298.
Y nos escuchan por www.continentalsantafe.com.ar. Y si alguien de Tokio contesta bien, yo me voy a Tokio con el medio kilo de helado en la mano.
Yo por lo pronto ya me estoy subiendo al avión, me estoy yendo al Tíbet.